Música Maestra. Con Margarita Lorenzo de Reizábal.
Hola, muy buenas amigas y amigos. ¿Cómo están? ¿Qué tal han pasado esta semana después de este puente? Que bueno, más que un puente para algunos ha sido, como se dice, un acueducto. Ya estamos muy entrada la semana, ya estamos a jueves y los jueves ya tenemos más próximo el siguiente fin de semana que el comienzo de la semana. Así que bueno, vamos a poner buena cara. Y hoy en el programa 211 de Música Maestra vamos a hacer una visita a Igor Fiodorovich Stravinsky, como saben, un compositor ruso que después se nacionalizó francés y posteriormente estadounidense. Bueno, pues vamos a visitar a Stravinsky, pero concretamente sus tres grandes ballets. La verdad es que fueron muchos los ballets que escribió Stravinsky y las etapas creadoras de este genio, sin duda el más determinante en la evolución del pasado siglo XX, justamente están delimitadas por sus ballets. Vamos a hacer un breve recordatorio ahora del listado de sus ballets. Comienza escribiendo El pájaro de fuego en dos cuadros en 1909. El año siguiente, en 1910, Petrushka, también un ballet, un burlesco, en cuatro cuadros. Y al año siguiente, en 1911, aunque luego sería revisado posteriormente en 1921 y en 1943, la grandísima Consagración de la Primavera, escenas de la Rusia pagana en dos partes. Este es el subtítulo. Estos son sus tres grandes ballets, los que vamos a repasar hoy. Pero es que además Stravinsky escribió Las bodas en 1914, otro ballet, Pulcinella en 1919, Apollon Musajet en 1927, El beso del hada en 1928, Juego de naipes en 1936, Orfeo en el 48 y Agón en el 53. Podemos decir que la carrera compositiva de Stravinsky se puede dividir en tres grandes periodos: el periodo ruso, el neoclásico y el dodecafónico. Bueno, esto a grandes rasgos. Igor Stravinsky fue alumno de Nikolai Rimsky-Korsakov en San Petersburgo y tuvo la oportunidad de darse a conocer. Bueno, esa oportunidad se la brindó el empresario Sergei Diaghilev, quien le encargó una partitura para ser estrenada por su compañía. ¿Cuál era la compañía de Sergei Diaghilev? Los ballets rusos. Bueno, pues esta partitura encargada a Stravinsky por Diaghilev resultó en El pájaro de fuego, obra en la que se advierte ya una profunda influencia de Rimsky-Korsakov, de su maestro, en su concepción general, pese a lo cual apunta ya algunos de los rasgos que definirán el estilo posterior de Stravinsky, como su agudo sentido del ritmo y el color instrumental. Posteriormente, tuvo una rápida evolución Stravinsky y esa evolución culminó con la Consagración de la Primavera y en varias partituras más destinadas al ballet. En estas obras para ballet, el músico llevó al límite la herencia de la escuela nacionalista rusa hasta prácticamente agotarla. Bueno, pues la fructuosa colaboración entre Diaghilev, el empresario de los ballets rusos, e Igor Stravinsky comenzó en 1910, con El pájaro de fuego, como hemos dicho. El pájaro de fuego es un ballet basado en diferentes cuentos del folclore ruso, unidos en un único relato alrededor de la figura del príncipe Iván. Stravinsky introdujo en este ballet alguno de los conceptos claves de su música, como la descripción de los personajes a través del leitmotiv, a la manera de la música de Wagner. Así vemos un claro contraste entre secciones según el personaje que protagoniza dicha sección. Por ejemplo, la ronda de las princesas o la canción de cuna, incluidas dentro del pájaro de fuego, nos presentan temas líricos, texturas delicadas y, por el contrario, la danza infernal del rey Katsey es marcadamente rítmica y agresiva. Pues sin más dilación, les invito a escuchar completa la suite del ballet El pájaro de fuego, que tiene 4 números: introducción, la ronda de las princesas, la danza infernal del rey Katsey y la canción de cuna. Todo ello a cargo de la Orquesta Filarmónica de Nueva York, dirigida por Claudio Abbado, en una grabación sublime. ¡Que lo disfruten! ¡Música maestra! Thank you. Segundo ballet de 1910 es Petrusca y es posiblemente el primer ballet verdaderamente trágico, rigurosamente estructurado con criterios muy intelectuales. Desde las tradiciones rusas transporta al espectador a las formas artísticas contemporáneas de la música, pero también del teatro y de la danza. Y de hecho, para la danza, para esta obra se requieren unas condiciones físicas excepcionales y una gran capacidad dramática, dicen los entendidos en ballet. Como les decía, en 1911 se estrenaba en París Petrusca, subtitulado como Escenas burlescas en cuatro actos. El ballet representa la historia de Petrusca, marioneta tradicional rusa, a través de una estética cómica con melodías infantiles interrumpidas en ocasiones por secciones sombrías que reflejan el trágico destino de la marioneta. Entre las diversas versiones y arreglos de este ballet, Stravinsky creó una pieza virtuosística para piano solo en tres movimientos, dedicada, pensada, para el gran pianista Arthur Rubinstein. Sepan que Petrushka, este nombre en ruso, hace referencia a una marioneta de paja y serrín masculina y tiene carácter bufo y burlón. Para que lo entiendan, sería el equivalente en los personajes de la comedia del arte al polichinela. Eso sí, que cobra vida y desarrolla la capacidad de sentir. Este personaje, Petrushka, se creó en el siglo XVII y se utiliza principalmente en el teatro de marionetas en Rusia. ¿Y cuál es el argumento de Petrushka? Bueno, cuenta la historia de tres muñecos humanizados. El desdichado Petrushka, la bailarina a la que ama y el bruto que se la disputa. Los acompañan una feria abigarrada de tipos populares, de manera que se opone el muñeco popular casi infantil a la presencia multitudinaria de ese pueblo. Sepan que para el estreno creó la coreografía Fokin y bailó el papel protagonista Nijinsky en París un 11 de junio del mismo año de su creación, 1911. Piedmontó dirigió la representación, entonces era un joven director, tenía 36 años, y todo ello se presentó como premier en el Teatro du Châtelet en París. El revolucionario lenguaje musical de la obra, que todavía hoy asombra, causó una profunda impresión. Pues vamos a escuchar, si les parece, la versión de Petrushka de 1911, la original, no la revisada posteriormente. Y vamos a escuchar algunos de los números. La Orquesta de Cleveland, dirigida por Pierre Boulez. Vamos allá.
Thank you.
Y finalmente abordamos la tercera gran obra, el tercer gran ballet de Stravinsky, La consagración de la primavera, que se ha convertido en una pieza de toque del arte moderno de dirección orquestal, por ejemplo, referente absoluto para toda batuta que se precie por su compleja diversidad armónica, dinámica, métrica, instrumental. No obstante, el estreno de esta obra en 1913 fue muy controvertido. Se estrenó un 29 de mayo, hemos dicho en 1913. Su armonía politonal, sus ritmos abruptos y dislocados, su agresiva orquestación provocaron en el público uno de los mayores escándalos de la historia del arte de los sonidos. Sabemos ya que Stravinsky había causado sensación con los dos ballets previos que hemos escuchado, El pájaro de fuego, la obra que le dio a conocer internacionalmente, y Petrushka. Sin embargo, él nunca se consideró un revolucionario. Stravinsky, de manera similar a Picasso en el campo de las artes plásticas, se caracterizó siempre por transitar de un estilo a otro con absoluta facilidad, sin perder por ello su propia personalidad. Pocas noches en la historia de la música han sido tan sonadas como la que se vivió en París, en el estreno de La consagración de la primavera, abucheado y alabado a partes iguales. Llegó a ser calificado por Puccini como la obra de un loco. El conocido ballet supuso un antes y un después en la historia de la música y también en la historia del ballet. Compuesto para los ballets rusos, ya saben, la compañía del empresario Sergei Diaghilev, sus bruscos cambios de ritmo, las texturas armónicas son un reflejo del estilo primitivo, lo que se dio en llamar el primitivismo, que constituyó la base de esta obra. El público que acudió al estreno, bueno, pues esperaban encontrarse algo similar a lo que habían escuchado del pájaro de fuego o Petrushka, pero ya a partir de los primeros compases del solo de fagot que abre la obra, pues todo se desbordó. A las risas y abucheos siguieron algunas deserciones en la sala y las protestas furiosas de quienes pedían silencio por considerar aquello una obra de arte. Los gritos fueron en aumento y los bailarines, en fin, eran incapaces de escuchar las indicaciones verbales de los compases que hacía Nijinsky, que se desgañitaba entre bastidores subido a una silla. Bueno, la verdad es que el escándalo degeneró en violencia física y Diaghilev no tuvo mejor idea que hacer apagar varias veces las luces de la sala, lo que todavía empeoró las cosas. Stravinsky, descompuesto, abandonó el teatro llorando, mientras que a Nijinsky tuvieron que sujetarlo, pues estaba dispuesto a pegarse con el público. Digamos que, porque es cierto, la representación no llegó a su fin. Sin embargo, al año siguiente, una interpretación de La consagración de la primavera en versión de concierto sin ballet confirmó a esta partitura como la más rompedora de su tiempo. Esta partitura se consideró el culmen del gigantismo orquestal típico del postromanticismo, con una plantilla orquestal, atención, de 5 flautas, 4 oboes, más de 1 corno inglés, 5 clarinetes, 4 fagotes, más 1 contrafagot, 8 trompas, 5 trompetas, 3 trombones, 2 tubas, 2 timbaleros, gran grupo de percusión y cuerda. Posteriormente, ya adscrito Stravinsky plenamente al neoclasicismo, no volverá a superar tal volumen orquestal, sino que tenderá precisamente a lo opuesto, a agrupaciones orquestales más pequeñas. En la primera parte, La adoración de la tierra, bueno, se muestra una melodía lituana, aunque no se utilizan apenas temas folclóricos. Esta es la única cita de la obra, pero hay un trasfondo folclórico, siquiera de modo inconsciente, en la música. Muchos dicen que esta melodía les recuerda una noche en el Monte Pelado de Mussorgsky o el tema de la flauta del preludio a la siesta de un fauno de Debussy. Hay varios tipos de danzas dentro de La consagración: las danzas primitivas, agresivas y las salvajes. Estas últimas son las que cierran el ballet. La segunda parte, titulada El sacrificio, empieza con una música misteriosa, mientras que se marca un círculo místico. Es el momento en el que la víctima es elegida para el sacrificio. Y aquí comienzan los ritmos abruptos y rápidos. La danza del sacrificio de la doncella tiene un tremendo ostinato rítmico para toda la orquesta entera. Y lo repite y lo repite y lo usa de forma dramática para dar esa idea de alarma y de primitivismo. Como no nos da tiempo a escucharla entera, obviamente, vamos a escuchar hoy, para concluir el programa, una selección de la consagración de la primera parte. Concretamente, vamos a escuchar la Adoración de la Tierra, el primer número, con la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por esa Pekka Salonen, y esa sugerente introducción del fagot de la que les hablaba antes.
Thank you.
De la parte segunda, la danza del sacrificio, la elegida, a cargo de la Filarmónica de Berlín, dirigida por Bernard Haitink. Espero realmente que disfruten de esta maravilla que es la consagración de la primavera. Me despido de ustedes hasta la próxima semana. Cuídense mucho y que la música les acompañe.
Thank you.